¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Si ya tiene a la mano el texto de hoy, le invito a que lo leamos juntos. Jesús declara la influencia del Hijo de Dios en la tierra cuando dice: "Vosotros sois la sal de la tierra". Bien, en aquellos días, la sal era usada básicamente como un conservante. Siempre que mataban a algún animal, la parte que ellos no cocinaban de inmediato tenía que ser bien salada. Y la sal mataba las bacterias de la superficie de la carne, pues la sal tenía ese efecto preservador. Guardaba a la carne de que ésta se corrompiese o que quedase en estado putrefacto. Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes son la influencia preservadora en un mundo en el cual ustedes viven. Son la influencia de preservación, son la sal de la tierra. Y de seguro el verdadero cristianismo, doquiera que ha ido, ha sido una influencia preservadora en esa sociedad. Dondequiera que hay un énfasis cristiano fuerte y una voz cristiana fuerte, tal sociedad estará siendo preservada y mantenida. Pero cuando la voz comienza a desvanecerse, dicha sociedad comienza a deteriorarse y por último es totalmente destruida. Miren ahora la historia y noten la influencia preservadora de la cristiandad. Mientras permanecía fuerte, con influencia dinámica dentro de la comunidad entonces estaba fuerte y poderosa. Hay naciones que fueron formadas en base a principios cristianos, pero con el pasar de los años, la voz cristiana se fue debilitando y se fue debilitando su influencia en la sociedad. Podemos ver esas fuerzas corrompidas que están corrompiendo las bases de nuestra sociedad. Cuando vemos a los niños explotados con propósitos sexuales, al ver la pornografía infantil siendo producida y, lo que es más trágico, consumida. Ahora bien, hay una cosa interesante en cuanto a la pornografía infantil y en cuanto a muchas de estas horribles cosas que están pasando y que usted, estimado amigo, debe saber. Un hombre en nuestra iglesia es la cabeza del Departamento de Policía de Los Ángeles en la División de Explotación Infantil. Él me dijo personalmente que siempre que hacen un procedimiento de allanamiento en alguno de estos lugares de pornografía infantil, donde ellos toman las fotos o donde publican el material, ellos dicen que donde sea que hacen el procedimiento, siempre encuentran abundante literatura satánica y cosas que tienen que ver con la adoración satánica. Y dice que esto también es así en los homicidios, en esos homicidios viciosos. Él dijo: a veces descubrimos literatura satánica y evidencia de adoración satánica. Me dijo él: Jack, es una batalla espiritual en la cual estamos. No son hombres justos que se han volcado a pensamientos pervertidos, sino que su origen es satánico. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dice la palabra de Dios. Y si no nos damos cuenta de ello, no hemos de estar adecuadamente equipados para esta batalla. Estaremos cometiendo el error de tratar de pelear la batalla espiritual con armas carnales, escribiendo a los concejales, a los diputados y cosas por el estilo. Lo que necesitamos es arrodillarnos delante de Dios, buscar el poder de Dios y buscar un avivamiento espiritual, el cual ha de dar vuelta la nación hacia Dios, porque es una tremenda batalla espiritual en la que nos encontramos y las fuerzas a las cuales enfrentamos son de naturaleza demoníaca. Las armas, por lo tanto, de la guerra no pueden ser carnales, sino espirituales, y dice la Biblia que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo. Pero eso es en oración, y lo necesitamos hacer una y otra vez, más y más. Estimado oyente, usted es la sal de la tierra, es la influencia preservadora. Pero si la sal pierde su sabor, no está haciendo ya más el trabajo que debe realizar. Por lo tanto, es buena para nada. Ahora continúa el versículo 13 diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, estimado amigo, cuando la sal se volvía inservible, se volvía vieja, ¿saben lo que hacían? Ellos la tiraban afuera, a los caminos. ¿Para qué? Para que la lluvia la disolviese, y el cloruro de sodio entonces mataba la vegetación. Así ellos solían matar la vegetación para mantener los caminos limpios de cizaña y de pasto. Por lo tanto, la sal era hollada de los hombres. Y Jesús está diciendo, mira, la iglesia tiene que ser la sal de la tierra. Si no lo es, no sirve para nada. Y por lo tanto será pisoteada por los pies del hombre pecador. Y así cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, esto no es solo un desafío, es un ultimátum a la iglesia. Usted ha de ser lo que Dios tiene intenciones que usted sea, o no ha de ser nada. Será pisoteado por los hombres. Luego añade, vosotros sois la luz del mundo. Están allí aquellos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que eran pescadores. No tenían mucho de un trasfondo elaborado. Jesús está sentado allí en Galilea, que está a mucha distancia de la Roma metropolitana, y todos los poderes de Roma y la cultura griega centrada alrededor de Atenas, y allí en la ladera del monte sobre el mar de Galilea, a esta especie de pequeño equipo, es que Jesús les dice, oigan, ustedes son la luz del mundo. Maravilloso, los amo. Probablemente refiriéndose a Safed, por encima de las montañas de Galilea, Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un pequeño compañerito que ha aceptado recientemente al Señor estaba dirigiéndose afuera hacia un campamento de verano que no tenía base religiosa. Y él fue y habló a su pastor al respecto. Y oraron por su vida para que fuera realmente fuerte para Jesús mientras estaba allí en el campamento de verano junto con todos esos otros chicos. Ahora, luego que él volvió de su experiencia de acampar, el pastor le dijo, bueno, ¿cómo te fue, Juancito? Y él dijo, fue genial. Entonces el pastor respondió, eso es realmente muy bueno. Y el jovencito le respondió, sí, nadie se dio cuenta de lo que soy. Pero el Señor dice que usted no enciende una vela para ponerla debajo de un almud, sino en un candelero para que dé luz a todos los que están en casa. El propósito de la luz, ¿cuál es? Es dar luz. Por lo tanto, el único propósito que Dios tiene para ti es que tú des luz a un mundo que está en tinieblas. Hay un modo por el cual usted puede dejar su luz brillar. Hay muchas maneras en las cuales puede hacer que su luz brille. Lo que usted es, permite a su luz brillar. Miremos cómo sigue nuestro texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, ¿es posible para una persona permitir su luz brillar para qué? Para que cuando las personas vean sus buenas obras, las glorifiquen. Diciendo, por ejemplo, oh, ¿no es maravilloso? ¿Has visto eso? ¿No es grandioso? ¿Viste lo que hizo? Es que hay un modo por el cual podemos hacer nuestras obras delante de los hombres para atraer la atención sobre nosotros mismos y darnos honor a nosotros mismos. Hay algo muy perverso en nuestra carne que quiere atraer la atención y el honor sobre nosotros mismos. Es más fácil ser un héroe delante de la gente que serlo y que nadie lo sepa. Es muy fácil hacer obras magnánimas y buenas cuando todos nos están mirando. Cuando dicen, ¿viste eso? Es maravilloso. Pero hacerlas cuando no hay nadie observando y nadie sabe lo que hemos hecho es una historia diferente. De algún modo queremos reconocimiento de los hombres por nuestras buenas obras. Pero Jesús dijo, dejad vuestra luz brillar para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre en el cielo. Al movernos a través de los evangelios, si estudiamos el ministerio de Jesucristo, muy a menudo, estimado amigo, hemos de leer cómo las multitudes venían a él y él las tocaba, las sanaba, y dice la Biblia, y se fueron glorificando a Dios. ¿Se da cuenta usted? Él lo hizo de un modo que Dios fuese glorificado al ver las gentes, las buenas obras que él había hecho. Así la vida cristiana es de un fino equilibrio. Usted es la luz del mundo, pero usted dejará brillar su luz delante de los hombres para que cuando vean sus buenas obras, ellos no vayan a glorificarle a usted y a alabarle a usted, sino que alaben y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Jesús prosigue a la próxima sección del Sermón del Monte al hablar con ellos en lo concerniente al relacionamiento del cristiano con la ley. Entonces declara, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». La ley requería muerte por la desobediencia. Jesús vino a cumplir la ley, muriendo por nuestra desobediencia. Él vino a cumplir los profetas, donde Isaías dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Él vino a cumplir la ley y los profetas. Yo no he venido a destruirla, he venido a cumplirla. Es por ello que Pablo escribió, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, porque Él nos trajo a una nueva relación con Dios que involucra nuestra fe en Jesucristo como la base para pararnos en justicia delante de Dios, puesto que Él cumplió la ley. Él no vino con otro propósito en cuanto a la ley, sino a cumplirla. Y Él cumplió los requerimientos de la ley por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Él sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Las iotas y los tildes son los pequeños signos de puntuación que estaban puestos allí en las letras hebreas, esas pequeñas marcas que dan la pronunciación a la vocal. Ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dijo él, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 19, estimado amigo. Un día a Jesús se le preguntó lo siguiente, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús contestó acertadamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y él añadió, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, estos dos son la ley y los profetas. Esto es un resumen muy breve de toda la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo decía que el amor es el cumplimiento de la ley, porque el que ama al prójimo, decía él, ha cumplido la ley. Ahora bien, la ley fue dada de manera negativa, pues dice, no harás tal cosa, no esto, no aquello. Jesús la volvió al positivo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y allí está el cumplimiento. Seguimos leyendo. Y cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Luego Jesús dijo algo que debe haber volado sus mentes, como se dice comúnmente hoy, puesto que dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, esto debe haber sido un shock tremendo para los discípulos, porque en lo que a ellos respecta, ninguno era más justo que los escribas y los fariseos, puesto que para eso vivían todos estos hombres. Y ahora Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser más justos que estos sujetos, si han de entrar en el reino de los cielos. Pero el asunto era que ellos estaban practicando la justicia constantemente, los estándares justos de la ley. Luego Jesús prosiguió ilustrando lo que él quería decir, y por eso expresa, oísteis que fue dicho a los antiguos. Verá, los discípulos no podían leer el hebreo. Ellos solo sabían lo que la ley decía por las enseñanzas de los escribas, las enseñanzas de los fariseos. El hebreo era solo para los escolásticos. Por lo tanto, ellos no podían leer las escrituras en su propio lenguaje. Es por eso que expresa, oísteis lo que fue dicho. Jesús les da 5 de las enseñanzas de los escribas y de los fariseos concernientes a la ley, como ellos las interpretaban y enseñaban al pueblo. Jesús muestra ante todo cómo estaban enseñando y luego él declara cuál era la intención de la ley cuando Dios la dio. La diferencia básica entre el modo en que estaban enseñando y lo que Dios quería era que ellos lo enseñaran no como algo solamente físico, para ser cumplido en un modo físico. Jesús declara que Dios tenía el propósito que fuese algo espiritual, gobernando las actitudes espirituales del hombre, y que Dios está más interesado en su actitud espiritual de lo que está en las acciones. Bien, hay muchas personas al día de hoy que están tratando de ser muy cuidadosas con sus acciones, pero sus actitudes espirituales son malolientes. Y Dios está interesado en la actitud espiritual de la cual brota tal acción. Por lo tanto, lo que una persona hace puede ser perfectamente rechazado por la actitud mediante la cual él lo está haciendo. Una persona puede estar haciendo todo tipo de obras magnánimas para Dios en la iglesia, pero su actitud espiritual puede que sea mala. Y Dios se desentiende de las cosas que está haciendo el tal hombre por causa de la actitud espiritual con la cual lo hace. Dios está más interesado en la actitud espiritual de nuestro corazón que en las acciones de nuestra vida externa. Los escribas y los fariseos habían estado interpretando la ley para gobernar las acciones de los hombres, cuando Dios tenía intenciones de que la ley hablase de las actitudes de éste. Por lo tanto, del modo en que interpretaban ellos la ley, estaban capacitados para cumplirla. Pero del modo en que la ley fue originalmente concebida, puesto que fue concebida para gobernar el espíritu del hombre, la ley tenía la intención de hacer a todo el mundo culpable delante de Dios, tenía la intención de mostrar la culpa del hombre. Pero en lugar de su lectura de la ley y el sentirse culpable delante de Dios, buscando misericordia, buscando gracia, ellos interpretaban esta como habiéndola ya cumplido. Por lo tanto, eran muy pomposos, muy justos, muy críticos de los demás. Estaban interpretando la ley de modo que estaban teniendo esta tremenda actitud de autorrectitud y orgullo, mirando con superioridad a los demás. Esto quedó manifiesto, como lo dijo Jesús, cuando los fariseos entraron al templo y dijeron: «Oh Padre, gracias que no soy como otros hombres». Ellos le decían a Dios todas sus cosas buenas. Jesús dijo que había un pecador que iba al templo y que ni aún podía levantar sus ojos al cielo, sino que con su cabeza baja se golpeaba el pecho diciendo: «Ten piedad de mí, un pecador». Jesús dijo que este último salió justificado y perdonado, mientras que el primero, sus oraciones no significaban absolutamente nada para Dios. Esto es porque interpretaban la ley de mal modo, solo para gobernar las acciones externas del hombre, pero no para tratar con el espíritu del hombre. Como verá, Jesús hace el contraste. Él, ante todo, enseña como si hubiesen maestros, o nos muestra cómo enseñan ellos esto, pero luego Él muestra el intento original de la ley. Por tanto, al ver ese intento original, todos somos culpables delante de Dios.